fans.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las elecciones de Ecuador, en el balotaje que se celebra el próximo domingo día 13, el presidente Noboa frente a la candidata del correísmo Luisa González. Nos acompañan cuatro invitados en este estudio para analizar lo que ya les presento. Emmanuelle Sinardet, doctora directora del Centro de Estudios Ecuatorianos en la Universidad París-Nanterre. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Fabián Plazas es historiador de la Universidad Panteón Sorbón. Bienvenido.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
Y nos acompañan también dos doctorandos en Historia, Nicolás Bonilla, en Historia Contemporánea en la Universidad París-Nanterre, bienvenido.
Gracias.
Y Philippe Martínez, doctorando en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en Sciences Po en París, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Balotaje en las elecciones de Ecuador, hoy en Primera Plana, comenzamos. El domingo 13 de abril, casi 14 millones de ecuatorianos deberán volver a las urnas para definir la segunda vuelta entre el candidato y actual presidente liberal, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luisa González. La seguridad sigue siendo el gran reto del país. Noboa ha pedido incluso apoyo militar a Trump en su lucha contra el narcotráfico, mientras que González ha logrado una alianza con el movimiento indígena que puede suponer una adhesión para alcanzar la presidencia. Los datos muestran cómo la tasa de homicidios en el país se disparó en 2023 con un récord histórico de 47 por cada 100.000 personas para bajar a 38 por cada 100.000 en 2024, que sigue siendo una cifra, la verdad, bastante alta, bajo el mandato de Noboa. Noboa, que ha propuesto en las últimas semanas la posibilidad de recibir fuerzas especiales de otros países. Repasemos lo que dice la prensa. Diario La Hora. Elecciones. Estatismo contra libertad económica con los rostros de ambos candidatos. El Universo lleva portada la reciente visita de Noboa a Trump. Se han reunido en Florida con la seguridad en el centro del encuentro. Expreso. Discurso electoral sigue ignorando a los indecisos. Luego vamos a hablar de esa cuota de indecisos después del debate televisivo que mantuvieron antes a ambos candidatos. Pero antes, ¿qué claves van a decidir este balotaje entre Noboa y González con todo muy igualado después de la primera vuelta, Emmanuel, 44-44?
Sí, efectivamente, todo se juega en un 12% de votos, uh-huh. Es decir, los indecisos, los blancos y nulos de la primera vuelta. Y como dijiste, los candidatos en realidad hablan entre ellos sin dirigirse a este grupo de indecisos que además es muy reducido, es decir, que cada sufragio cuenta para ganar estas elecciones.
Parece un error estratégico, ¿no? No dirigirse a esos indecisos. Luego os lo voy a preguntar. Fabián, claves.
Bueno, habrían tres claves en general. Una, por un lado, sin duda alguna, la seguridad, la economía y la gran polarización que vive el país. Y allí podemos ver que Noboa, por ejemplo, al ser presidente, tiene cierta ventaja comparativa. Por otro lado, él es muy cercano a los sectores productivos del país, a los empresarios del país, lo cual le brinda también una gran imagen frente al problema económico que puede enfrentar el país. Y por el otro lado tenemos a González, que intenta capitalizar un poco aquel legado del correísmo y con unas nuevas alianzas sociales, sobre todo con los indígenas de Pachacutic, lo que le permitiría eventualmente llegar un poco más fuerte a esta decisión final.
Luego vamos a entrar más al detalle en estas tres claves, también en esa adhesión que nos nombraba Fabián. Nicolás, claves.
Efectivamente, va a ser una de las claves la movilización de estos indecisos que no solamente votaron nulo y blanco, pero también los que votaron por otros partidos, que van a ser la clave en el resultado final de estas elecciones. Por ejemplo, como lo mencionas, los votantes de Pachacutic, que según alianzas con el Movimiento de la Revolución Ciudadana, podrían darle la ventaja definitiva. Y, por otro lado, los votantes de otros partidos de derecha, como el Social Cristiano, etcétera, que podrían también darle una ventaja a Noboa, aunque, como también se dijo, es una carrera muy, muy cerrada en esta segunda vuelta también.
Felipe.
Yo concuerdo con Fabián. Uh-huh. Primero que nada, la seguridad es un tema muy clave. Cuando uno ve el mapa electoral de los resultados de la primera vuelta, hay una correlación entre el nivel de inseguridad y los votos por la candidata González. Del otro lado, también las estructuras históricas del país entre correísmo y oligarquía juegan un papel decisivo en esta elección.
Bueno, la seguridad es sin duda el reto que afronta seguramente el próximo presidente del país, va a ser fundamental. ¿Cuáles son las diferencias en las recetas para atajar esta crisis entre ambos candidatos en el plano de la seguridad, Emmanuel?
Lo que les diferencia fundamentalmente es el posicionamiento frente a la participación de extranjeros. Uh-huh. Sabemos que el candidato Noboa estuvo conversando con Trump y piensa abrir, es una posibilidad, de nuevo una base militar en el Ecuador que debe permitir coordinar, facilitar las acciones de lucha contra el crimen organizado. Eso supondría además modificar la constitución actual. En el caso de la candidata Luisa González, es una opción totalmente rechazada. Uh-huh. Ella apunta, apuesta por consolidar la institucionalidad, depurar las fuerzas armadas de toda corrupción, la policía también, y consolidar el sistema judicial.
Noboa ha pedido apoyo militar a Trump en esa lucha contra el narcotráfico y dice que el país está abierto a bases internacionales y ha anunciado una polémica alianza con Eric Prince, fundador de la empresa Blackwater, cuyos empleados mataron decenas de civiles en Irak. ¿Es parte de una política de mano dura que se abre ahora al apoyo internacional? Pero no sé si está no exenta de polémica en cuanto a quiénes son los protagonistas, como por ejemplo esta empresa Blackwater. ¿Qué les parece, Fabián?
Bueno, al respecto, lo que hay que... Hay dos puntos importantes. Uno, sin duda alguna, está ligado al crimen organizado transnacional, ¿no? Uh-huh. Creo que es un problema justamente de la seguridad y por ello mismo, de alguna forma, Noboa intenta ver en Estados Unidos una alianza estratégica porque a través de Estados Unidos puede tener un músculo financiero para apoyar problemas de seguridad. El problema puede ser el caso de Colombia, que hizo lo mismo, por ejemplo, entre el año 98 y el 2002, con lo que fue la firma del Plan Colombia, que fue un programa asistencial justamente para la lucha contra el crimen organizado, etcétera, pero que con el cambio de la política exterior de Trump hacia América Latina y en especial hacia Colombia, esos fondos se congelaron, por ejemplo, la ayuda hacia la USAID, lo cual está creando un deterioro, un déficit fiscal para la asistencia en proyectos sociales. Entonces puede ser un punto que Noboa tendría que tener en cuenta de cómo manejar esas relaciones con Estados Unidos cuando Estados Unidos está reforzando justamente su política proteccionista y creando ruido un poco en la región. Por el otro lado está González, que como seguidora del correísmo, de alguna forma ve el problema de la seguridad en falta de inversión social. Entonces ellos intentan ubicar el problema justamente en la pobreza, en la desigualdad, en la falta de oportunidades para los jóvenes, sobre todo después de la pandemia, uh-huh. y su propuesta está más ligada justamente a la inversión social, algo que puede contrastar debido justamente a la crisis económica actual, post-pandemia, y a las dificultades que tienen la mayoría de países latinoamericanos de crear nuevos recursos económicos.
Luego vamos a incidir en esto que está tratando Fabián, en qué perspectivas dan a los jóvenes ambos candidatos. Pero vamos hablando de uno y del otro. De la otra parte, la candidata González ha sellado una importante alianza con el movimiento indígena. ¿Puede ser clave en el balotaje a sabiendas, bueno, de que otros grupos originarios, en cambio, han pedido el apoyo a Noboa? ¿Y hasta qué punto se va a seguir la consigna de voto en este caso?
Pues exactamente como había mencionado anteriormente, este porcentaje del movimiento Pachakutik y del movimiento indígena en general va a ser clave para esta segunda vuelta. Y lo que no hay que olvidar es justamente las dificultades que ya tuvo el correísmo anteriormente con este movimiento indígena.
Sí, pero están enfrentados durante mucho tiempo.
Exactamente, se enfrentaron durante mucho tiempo, por más que ideológicamente se integró con la Constitución del 2008 las comunidades indígenas. Pero es clave ver también cómo va a ser una gobernabilidad posterior si es que el movimiento indígena y si es que Pachakutik logra llevar a González al poder.
Uh-huh. La candidata González, etiqueta del correísmo, ¿esto en una segunda vuelta es un lastre o un activo a su favor? Felipe.
Yo creo que en realidad son ambos, uh-huh. son ambos. Por el simple hecho de que el correísmo en su momento dejó mucho que desear uh-huh. y se distanció de la base indígena, así como de la derecha. Pero por otro lado, también las políticas en materia de desarrollo y economía del correísmo ganaron mucho apoyo en su momento uh-huh. en Ecuador. Por lo que yo creo que y estas elecciones se juegan sobre esta oposición también, correísmo y anticorreísmo, y es a la vez una fuerza y una debilidad.
Una pregunta que supongo que lo hemos comentado fuera de la antena, la habrán hecho a la candidata González bastantes veces, es que ¿qué va a pasar con Rafael Correa si ella sale elegida?
Ella evita cuidadosamente aclarar el tema. Encuentra, o sea, se presenta como una candidata que...
es autónoma y libre.
Es autónoma y libre y decide por ella misma. Desde luego, lo vimos con el debate del domingo pasado, el candidato Noboa le echa sistemáticamente en cara el apoyo desde el exterior de lo que presenta como un prófugo, un delincuente Correa, e insiste en todos los casos de corrupción, las polémicas actuales con este caso de la Liga Azul, unos chats que cada día aparecen mostrando cómo correístas intentan infiltrar la institucionalidad para ganar ahí espacios de influencia. Pero de ahí este siempre arma de doble filo que se debe también a esta hiperpolarización, como esta alianza con Leonidas Issa, más que con Aye Pachacuti, que podría ser una fuerza y también para Luisa González contraproducente. ¿Por qué? Porque los indecisos pueden rechazar a esta figura que cliva también y que es la de Leonidas Issa. Y de hecho lo entendió perfectamente el candidato Noboa, que utiliza toda esta ambivalencia. Estuvo ayer en la Sierra Centro, en el Chimborazo, mostrándose en pleno meeting con otro líder indígena, Huamán, que se opone al correísmo. Y anteayer Noboa estuvo en Tungurahua y en Guaranda también, insistiendo en el apoyo de otros sectores indígenas, mostrando que esta alianza en realidad es más bien puro afiche electoral.
Parece complicada esa relación de Luisa González con Rafael Correa, es decir, ¿hasta qué punto mostrar esa etiqueta correísta? ¿Hasta qué punto esconderla? ¿Hasta qué punto navegar entre ambas para pasar a la primera vuelta con ese caudal que todavía puede suponer el correísmo, pero esconderlo si fuera un lastre en una segunda vuelta? Es complicado, ¿no?
Es muy complicado, pero sobre todo es como una radiografía de la política latinoamericana de las últimas décadas, por no decir del último siglo, en el sentido en que siempre tiene que existir una especie de caudillismo, una imagen fuerte, un personalismo, una persona que moviliza un discurso, que moviliza unas ideas, una personalidad. Sí. Y lo que podemos ver es que al final es un voto de opinión orientado por un sensacionalismo que emana justamente de ciertos tipos de personajes. No es solamente Correa, en Colombia se ve también, por ejemplo, con el uribismo, con el petrismo, en Brasil se ve con el lulismo, si se puede decir, con Lula da Silva, o con el kirchnerismo en el caso de Argentina. Entonces,
el caudillismo en América Latina. Sí, el personalismo, cuanto menos.
Hace que la discusión de ideas políticas y proyectos estratégicos a futuro sean en segunda plana, sino en primera plana está la personalidad, y es algo que va a afectar y que afecta al final el voto de opinión.
Pues eso, en primera plana, como bien dice Fabián, vamos a continuar a vuelta de pausa siguiendo analizando las elecciones en Ecuador. Hasta ahora.
RFI, la selección del mes.
Caballero et Jean Jass avec Yamé. Sami Galbi. Deria Yildirim et Groupe Simsek. Youssou N'Dour.
RFI.
Seguimos en primera plana esta semana analizando el balotaje, la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador entre el presidente Noboa y la candidata del correísmo Luisa González. Estábamos hablando de la seguridad antes de la pausa, estábamos hablando también del correísmo, de hasta qué punto la candidata Luisa González es independiente o es autónoma de esa etiqueta del correísmo, hasta qué punto supone un lastre en el Ecuador del siglo XXI. Aparte de la seguridad, la reactivación económica es el otro gran reto del próximo presidente de Ecuador, una economía deprimida desde la pandemia. Lo primero es, ¿por qué le cuesta tanto esa recuperación, Nicolás, de Ecuador?
A ver, primero que todo, ha habido un arrastre, como dices, no solamente desde la pandemia, sino desde la caída del precio del petróleo en la segunda parte de la década del 2010. Y segundo que todo, ha habido, a causa de la seguridad, un desincentivo, podemos decir, en el sector privado internacional de... No atrae esta inversión del sector privado extranjero, lo cual paraliza o al menos disminuye esta productividad, esta reactivación económica.
0,7 de desaceleración en 2024, aunque el Banco Mundial pronostica un crecimiento del 2% en 2025. En el radar, es que esta situación económica está completamente también ligada a la cuestión de la seguridad. Vamos a intentar explicarles. En el radar de las organizaciones criminales están los más jóvenes, que buscan reclutarlos o para delinquir, incluso para matar. Estas tareas de reclutamiento tienen su caldo de cultivo, digamos, sobre todo en la pospandemia, la mala situación económica y la falta de perspectivas para los jóvenes. Quizá la pregunta es, ¿cómo conseguir dar horizonte a los jóvenes ecuatorianos, Filip? ¿Y qué opciones, qué ofertas proponen ambos candidatos para configurarles, para pintarles un horizonte de algo de esperanza, por intentar ver algo, Filip?
Bueno, lo primero es cierto que hay un continuo entre seguridad y economía, en el sentido donde la seguridad juega un papel fundamental en inversión económica, pero también el otro lado, es decir, la economía juega un papel fundamental en materia de seguridad, donde significa mayor crecimiento o mayores oportunidades económicas para los jóvenes. Y también hay que tener en cuenta que lo inverso también es real, es decir, la apertura y la porosidad de las fronteras después de la pandemia del COVID-19 evidentemente abre la puerta al comercio de sustancias ilícitas. Hay que recordar que Ecuador es un país que es altamente dependiente de las exportaciones en materia de petróleo, y esto se está acabando. Entonces, el petróleo se va a acabar por ahí de 2027, 2031. Y la solución que da el candidato Noboa, por ejemplo, es abrir el país a la inversión extranjera. Pero la pregunta es, ¿qué clase de empleos se van a crear a partir de esa inversión extranjera? Primero. Segundo, ¿los flujos financieros que se generan se van a quedar a circular en el país o van a regresar a la casa matriz, por así decirlo? Y tercero, también el impacto ambiental de dichas inversiones. A mí lo que me preocupa es que Ecuador tiene un espacio fiscal muy limitado debido al alto nivel de deuda, y no se ha hablado en este segundo debate de cómo se va a hacer esas políticas y esas promesas. Es una discusión que me gustaría tener sobre la factibilidad económica de las promesas y los programas de ambos candidatos.
Porque en lo que vimos en el debate entre ambos candidatos fue mucho ataque personal, muy bronco, y propuestas poquitas, ¿no, Emanuel?
No, promesas generales de ayuda social, de acceso a los servicios públicos, la educación, por ejemplo, desde ambos candidatos, pero concretamente el cómo nunca se ha abordado.
Un joven ecuatoriano ahora mismo, viendo los dos programas, ¿qué se le propone? ¿Cuál es la disyuntiva entre votar entre Noboa y González, y en qué se puede basar un joven ecuatoriano dando las perspectivas que ambos candidatos les dan? Ya sé que el ejercicio es un poco complicado, Fabián, pero sí, bueno, vamos a ver si damos algunas pistas.
Bueno, yo pensaría que, en primer lugar, sin duda alguna, el Estado tiene que invertir en recuperar el capital humano y cultural de la juventud. Volviendo un poco al tema de qué es lo que les ofrece, por ejemplo, el narcotráfico a los jóvenes, pues les ofrece bastantes cosas, ¿no? Les ofrece identidad, les ofrece dinero, les ofrece mejorar ciertas condiciones de vida en una crisis post-pandémica. En regiones muy particulares como Guayaquil, como Esmeraldas, que son regiones que geográficamente se prestan para este tipo de actividades transnacionales ligadas con el narcotráfico. Entonces, sin duda alguna, allí el Estado tiene que pensar una estrategia también transnacional, porque no es un problema nacional, es un problema transnacional. Y desafortunadamente los gobiernos latinoamericanos en la actualidad están intentando ver el problema de una manera muy local, muy nacional, dejando de lado la cooperación intrarregional, dejando de lado procesos de integración importantes como la CAN, la UNASUR, lo que hablamos hace un momento. Y ya para responder concretamente, pienso que no es muy claro de qué manera estas dos propuestas de gobierno van a atacar al narcotráfico, por un lado, y por otro lado, brindarle posibilidades de crecimiento económico, educativo y personal a una juventud que se encuentra estancada por falta de oportunidades y encuentra en lo ilícito oportunidades de subsistencia. Entonces, muchas veces se ataca al joven por hacer parte de organizaciones criminales, pero no se ataca a la organización criminal como tal. Y pienso que esa parte toca mucho a los países latinoamericanos, porque no solamente Ecuador, también claro. ocurre en Colombia, también ocurre en Perú, también ocurre en Brasil, también ocurre en Venezuela, también ocurre en México. Y al final no se está atacando el problema desde una lógica transnacional, desde una estrategia regional, sino que los discursos se quedan simplemente amañados a un contexto que al final pareciera que conviene.
Es muy interesante, ¿no? Esa clave de... No sé si queréis añadir algo más.
No, sí, lo único que quería decir es que justamente esta debilitación que hemos vivido en los últimos 15 años de las instituciones regionales de América Latina ha, de cierta manera, dado paso a que se pueda desarrollar más estas empresas ilícitas, como podemos decirles, el narcotráfico, porque los estados, como dices muy justamente, están viendo esto de una perspectiva muy estatal, cuando es un problema transversal, internacional, global incluso.
Felipe, concuerdo con mis compañeros. Yo quisiera también mencionar algo que no se ha escuchado en estas estrategias, pero son los controles fiscales. Hay un problema de endeudamiento del Estado, de espacio fiscal, y se sabe que una de las mejores herramientas para combatir el narcotráfico son los controles fiscales. Sería una idea, yo creo, muy interesante para poder explorar y también financiar programas sociales para la juventud.
Seguridad, economía, vamos con otro gran reto, la gobernabilidad. Si no hay una mayoría en la Asamblea, van a tener que ser capaces de dialogar y de llegar a consensos. De lo contrario, no sé, Manuel, si vamos hacia 4 años donde realmente se pueden ejecutar muy pocas medidas.
El candidato que gane tendrá que negociar, pactar acuerdos.
Eso ya lo sabemos.
Ya lo sabemos. Pero además, en la Asamblea Nacional estamos frente a una situación inédita. Tradicionalmente, Revolución Ciudadana era la mayor fuerza política del país. Se llevaba no la mayoría, pero el número más elevado de escaños. Y esta vez tenemos un 67%. Por un lado, para Revolución Ciudadana y ADN, la formación política del candidato presidente Noboa, tiene el 66, o sea, de los escaños en la Asamblea Nacional. Es decir, que estamos de nuevo en un cara a cara, en un empate, en todas las decisiones que se van a negociar en el espacio de la Asamblea Nacional. Pachakutik tiene solamente 9 asambleístas, pero van a ser de nuevo fundamentales. Y la fragmentación de Pachakutik, esta fragmentación interna que hemos evocado, va a tener un efecto en para el próximo gobierno.
Que tracen puentes iría a favor de que los ecuatorianos confiaran más. Y es que Ecuador es uno de los países con los niveles de confianza en las instituciones democráticas de toda la región más bajos, según la Universidad Vanderbilt. ¿A qué se debe esta desconfianza institucional y cómo podría mejorarse en la próxima legislatura? Os lo pregunto a todos, Fabián, Nicolás, Filip.
En mi experiencia por Ecuador, tuve la oportunidad de vivir y estudiar en Ecuador. La gente estaba recuperando la confianza en las instituciones cuando hubo una alta inversión social. Entonces, como esa inversión social perdió su continuidad y por el contrario, la corrupción tomó el lugar. Tomó el lugar de las instituciones, tomó el lugar justamente de un comercio, como lo venimos hablando, porque al final el narcotráfico genera mucho dinero, al final hay que entender esa lógica también. Hace que las personas confíen menos en sus instituciones, y sobre todo cuando hay ciertas acusaciones, ¿no?, hacia dirigentes políticos, entre ellos el presidente actual, por presuntas relaciones con grupos narcotraficantes, hace que al menos en el espectro de la opinión pública, las personas desconfíen. Las personas desconfíen. Los medios de comunicación juegan su rol también, porque acaparan cierto tipo de narrativa también. Pero al final, lo que podemos ver es que la división del país, pues, sirve, ¿no? Para unos o para otros también. Uh-huh. Entonces,
en cualquier caso, estas elecciones van a ser la primera gran decisión electoral de América Latina en 2025. ¿Qué puede suponer regionalmente el triunfo de uno u otra candidata? Entendemos que un triunfo de Noboa le posiciona mejor a Ecuador en su relación con Estados Unidos. ¿Qué va a suponer el triunfo de uno u otro, Nicolás?
Pues, a mi parecer, hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta. Estamos viviendo lo que ciertos consideran una segunda ola rosa uh-huh. en América Latina. Si gana González, se integraría de cierta manera a esta ola rosa, aunque no tendría la misma capacidad de, para retomar los mismos términos, de gobernabilidad regional que tuvo la primera ola rosa que vimos con los primeros gobiernos progresistas. Ahora vemos una ola rosa mucho más fragmentada. Y si gana Noboa, como muy bien dices, se acercaría mucho más a este nuevo gobierno de Trump en Estados Unidos, aunque sea mucho más complicado acercarse al gobierno de Estados Unidos. De todas maneras, vemos una América Latina relativamente más fragmentada que en los últimos años.
Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer tenerles hoy a los cuatro en este estudio. Estaremos muy atentos a lo que pase el domingo 13. Muy emocionante porque los dos llegaron muy, muy igualaditos en la primera vuelta y veremos cuál es el futuro de Ecuador. Muchísimas gracias, Emanuel, Fabián, Nicolás y Filip, por habernos acompañado, y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.
Francia Internacional.